Sea usted bienvenido. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su atención este miércoles 2 de septiembre a la rueda de prensa para dar a conocer los detalles de las áreas de oportunidad para las carreras de humanidades en los nuevos contextos sociales, el caso de las licenciaturas en Geografía, Filosofía y Estudios Políticos. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Dulce María Zúñiga Chávez, rectora del CUCSH. Bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días.
Se encuentra con nosotros la doctora Rocío Calderón García, secretaria académica del CUCSH. Bienvenida. Así como el maestro Juan Jesús Conchas Rosales, coordinador Bien. De bueno, la licenciatura en Filosofía.
Brevemente, si están de acuerdo.
Permítame un segundito, maestra.
Presentamos al presidium.
Ah, ok, adelante.
Muy bien, bueno, soy Dulce María Zúñiga, rectora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del que dependen varias carreras, y debo decir varias carreras, y aquí tenemos a tres representantes de las que se ofrecen en el centro universitario, pero déjenme decirles que ciertamente hay una baja en el número de alumnos que se inscriben a las carreras que ofrecemos en este centro, pero quiero también dejar muy claro que no son carreras consideradas inútiles, sino que muchas veces es una falta de conocimiento, es una especie de ignorancia de para qué estudiar, por ejemplo, ciencias políticas. Y aquí tenemos al doctor Armando Zacarías, quien es el jefe del Departamento de Estudios Políticos. Y bueno, él nos podrá explicar para qué estudiar ciencias políticas, en qué consiste conocer los mecanismos de la política y los mecanismos del Estado. También, por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿para qué estudiar geografía? Bueno, geografía es una de las carreras que tienen más futuro. ¿Por qué? Porque estudian la tierra, pero no solamente estudian la división política de los estados, como de los Estados Unidos mexicanos, de los Estados Unidos americanos, sino que estudian las ciencias de la tierra, es decir, en dónde estamos parados, conocer nuestro entorno, estudiarlo a fondo, estudiarlo desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista social. Geografía es una carrera que tiene mucho futuro, créanme, y es una carrera cuyos egresados siempre van a encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque siempre vamos a necesitar geógrafos que nos estudien la tierra donde estamos parados y también estudian lo urbano, es decir, las ciudades, cómo se construyen, dónde construir, los suelos, la mecánica, etcétera. Entonces, muchas veces es por desconocimiento que los estudiantes no se inscriben a nuestras carreras. Tenemos también presente el día de hoy al doctor Jesús Conchas, que es un egresado muy valioso de la carrera de filosofía. Aquí en este centro se imparte filosofía. Y yo digo y afirmo y vuelvo a afirmar que la filosofía es algo que atraviesa, es un conocimiento que atraviesa todos los saberes del ser humano. ¿Por qué? Porque la filosofía nos explica qué somos, qué queremos, qué pensamos, cuál es la esencia del ser humano, cuál es la esencia, cuál es la forma de vivir, de encontrar esa felicidad a la que aspira todo ser humano, la ética. Es decir, la filosofía atraviesa todos los centros universitarios, todas las áreas del saber humano. Y la filosofía, ya escucharemos lo que nos explique el doctor Jesús Conchas, la filosofía no solamente está en los libros, es decir, no solamente leyendo a Platón vamos a aprender lo que es la filosofía. Todos nosotros somos filósofos porque pensamos. Entonces la filosofía es también el arte de pensar. Entonces yo creo que con la participación de estas tres personas, de estas tres personas que nos visitan del centro universitario, más la presencia muy apreciada y muy, muy querida de la doctora Rocío Calderón, nos va a quedar claro que que las carreras que se ofrecen en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades son pertinentes, son necesarias y ojalá así lo entiendan los aspirantes a obtener una calificación, una certificación profesional. Y bueno, esto es el único mensaje que yo quería pasar. Somos imprescindibles, es decir, no nosotros como individuos, sino las ciencias sociales y las ciencias humanas. Somos imprescindibles para la vida en sociedad. Muchas
Gracias,
gracias.
gracias por su exposición, doctora Dulce María Zúñiga Chávez. Damos la bienvenida al maestro Carlos Suárez Plasencia, jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial. Bienvenido. Así como al doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos. Bienvenido. Y a la doctora Enriqueta Lorena Cortés Manresa, coordinadora de Servicios Académicos. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa, bueno, a dar continuidad con la exposición de la doctora Rocío Calderón García. Adelante.
Buenos días, saludo con aprecio a los medios de comunicación, asimismo a mis compañeros del Presidium y sobre todo también a la doctora Dulce María Zúñiga Chávez, rectora de nuestro campus universitario. Es un periodo en este momento que nos encontramos muy importante para los jóvenes, porque se encuentran ahorita visualizando cuál puede ser su opción profesional. En este sentido, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les abre las puertas. Es un centro consolidado de los más importantes en el país y podemos decir también a nivel internacional por el estudio de profundidad, de calidad que hace de sus diferentes disciplinas en las ciencias sociales y las humanidades. Aquí, como ya nos comentó la doctora Dulce María, van a tener la oportunidad de poder fortalecer y profundizar campos que tienen que ver con la sociología, la filosofía, la antropología, la geografía, la historia, las lenguas, como puede ser la didáctica del francés, la docencia del inglés. También ciencia política, que hoy el doctor Armando Zacarías nos va a hacer favor también de profundizar en la parte curricular y los campos laborales tan importantes. La filosofía, que también, como ya lo ha anunciado la doctora Dulce María, es un eje transversal de todas las disciplinas. Asimismo, la geografía, que nos permite conocer nuestro territorio en el cual nos habitamos. Entonces, todas estas carreras queremos comentarles que están acreditadas por su buena calidad. Cuentan con profesores de alta especialidad que además son investigadores, muchos de ellos miembros del Sistema Nacional con líneas de investigación definidas, que de alguna manera van a apuntalar la docencia y van a permitir que su conocimiento sea pertinente y de vanguardia ante las diferentes necesidades que vivimos actualmente como sociedad. El campus, además de ello, tiene excelentes instalaciones, muy cuidadas, con jardines que la rectora nos ha hecho favor de fortalecer en este momento, con plantas polinizadoras, un ambiente de vanguardia donde hay cátedras como la Julio Cortázar y otras que nos acompañan para arropar nuestra formación, no solamente en el campo disciplinar, sino la formación para la vida. Y en ese sentido, estos ejes que nos apoyan a aprender a aprender, aprender a pensar y devolverle también a la sociedad ese valor tan importante, no solamente al analizar los problemas sociales, sino a buscar de manera conjunta soluciones. Aprender a escucharnos. Tenemos también la licenciatura en comunicación pública, tan importante. Ustedes que son parte de los medios de comunicación saben estas grandes oportunidades de la profesionalización de estas disciplinas. Entonces, bueno, les voy a ceder el uso de la voz a mis compañeros comentándoles que el centro universitario les espera. Vamos a tener también una feria que la doctora Enrique Lorena Cortés Manresa, que ella es la coordinadora de servicios académicos, está realizando para poderles recibir. Denos la oportunidad de que conozcan nuestro campus universitario. Van a vivir experiencias extraordinarias. También contamos con educación continua y diferentes posgrados. Por lo tanto, pues tienen las puertas abiertas y les esperamos con todo cariño.
Gracias por su intervención, doctora Rocío Calderón García. Escuchemos con atención las palabras del maestro Carlos Suárez Plasencia. Adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días todavía. Bueno, ahora vamos a platicar sobre el Departamento de Geografía y sobre todo sobre su carrera de licenciados en Geografía. Me permito comentarles que la carrera en Geografía inició en el CUSH de la Universidad de Guadalajara en el año de 1980 y se ha significado para ser la depositaria en el occidente del México de una ciencia milenaria que ha acompañado a los seres humanos desde su inicio en el deambular de nuestro planeta, cuando se establecieron las primeras rutas de la casa de caza, al identificar los suelos aptos para usos agrícolas, al establecer sus primeros asentamientos humanos y al hacer guerras para conquistar nuevos territorios. ¿Pero qué es la geografía moderna? Nos preguntamos actualmente. Esta la definimos como la ciencia que estudia el espacio organizado de la sociedad, que integra elementos naturales y humanos en diversas categorías de análisis, como es el espacio geográfico, que es representado por la Tierra, sus regiones, su territorio, donde se identifican elementos naturales, sociales, económicos y de poder que interactúan en él, así como los lugares y los paisajes que son la base del ordenamiento del territorio. Por lo que la geografía actual no se reduce a memorizar capitales, ríos, países o ubicar lugares en un celular o en un mapa, sino que es una ciencia con un enfoque multidisciplinario y aplicado que colabora estrechamente con otras ciencias como la economía, la sociología, el urbanismo, las ciencias ambientales, con el objetivo de aportar soluciones a problemas globales, regionales y locales, muchos de carácter urgente, otros de carácter a largo plazo, tales como el cambio climático, la desigualdad social, la migración, la identificación y reducción de riesgos en el territorio y su gestión sostenible, entre otras. En ese momento les damos la noticia que la carrera en geografía que inició en este semestre, calendario 2026B, inicia con un innovador y nuevo plan de estudios que reduce la carrera a 7 semestres y se divide en 4 ejes curriculares que constituyen el soporte estructural y pedagógico de este plan, lo que garantiza la transversalidad y la progresión de sus competencias, permitiendo que el nuevo estudiante de geografía conecte con el conocimiento básico con la especialización profesional. Estos ejes son geografía ambiental, riesgo y desastres, ordenamiento de la ciudad y el territorio, geotecnologías y educación para la formación geográfica. En las geotecnologías, aquí los estudiantes podrán aprender a usar y aplicar las tecnologías avanzadas para la recolección y análisis y representación de datos geoespaciales, lo que les permite comprender mejor lo que ocurre en la superficie del planeta y los fenómenos que ocurren a través de imágenes obtenidas por satélites y drones, y así visualizar alternativas de solución a los problemas que aquejan nuestro territorio. Otra de las salidas es ordenamiento de la ciudad, territorio y paisaje. Este eje se diseñó para proporcionar a los estudiantes una base muy sólida para analizar y gestionar integralmente los problemas complejos de todas las ciudades, sus desafíos, sus dinámicas, el cambio de paisaje, y con un objetivo fundamental, que es desarrollar conocimientos sólidos de ordenamiento urbano territorial que les permiten intervenir de manera efectiva en la planificación sustentable del territorio, buscando la equidad y sobre todo la sustentabilidad. Otro eje es la geografía ambiental, riesgo y desastres. Este es con una perspectiva teórico-práctica. Este eje prepara a los estudiantes para analizar el territorio desde la perspectiva de la identificación, la cartografía y la gestión de los riesgos y desastres, así como la protección del medio ambiente, lo que les permite contribuir de manera efectiva a la reducción de los riesgos a través del ordenamiento urbano territorial. Y una nueva línea, que es la educación de la formación geográfica. Este fue diseñado para proporcionar a los estudiantes las competencias teórico-prácticas necesarias para desempeñarse como docentes en la geografía en los niveles básicos, intermedios y superiores de la educación en México. Ahora bien, los egresados poseen un perfil altamente valorado por los empleadores. Los datos indican que el 70% de estudiantes que eligió la carrera como primera opción, de estos el 85% cuenta con empleo, logrando la mayoría colocarse en menos de 3 meses. tras terminar sus estudios y con ingresos superiores a los 27 mil pesos en promedio, llegando a 50 mil, 60 mil cuando son líderes de áreas de cartografía y geografía aplicada en inteligencia artificial. Su campo laboral presenta una diversificación creciente, concentrándose históricamente en el sector público, pero con una expansión constante en el ámbito privado, o sea, las consultorías, desempeñando actividades de análisis de riesgos de origen natural, levantamientos de campo, georreferenciación de datos, uso de tecnologías cartográficas, geografía de la salud, etc. Actualmente, gran parte de los egresados laboran en organismos de administración pública federal como INEGI, SEMARNAT o SENAPRED, a nivel estatal en SEMADET, Protección Civil, CIOP o a nivel municipal en varias dependencias. Existe otro grupo de estudiantes o de egresados que laboran en empresas privadas de consultoría territorial y del medio ambiente con una alta eficiencia, tales en áreas como minería, bienes raíces y organismos internacionales. También se destaca su participación en la docencia, como me refería hace ratito, en todos los niveles educativos. Nuestro nuevo programa busca vincular más a los estudiantes con el campo educativo, con los proyectos de ordenamiento del territorio y del paisaje, en la gestión del riesgo y desastres y los sectores estratégicos asociados con los nuevos procesos urbanos y rurales, en los que se incluye el uso de tecnologías y la inteligencia artificial, ampliando la colaboración con los sectores productivos y permitiendo que el geógrafo se integre eficazmente al mercado laboral, tanto local o globalizado. En esencia, la geografía hoy día actúa como un puente entre las ciencias físicas y las sociales, permitiendo no solo explicar cómo funciona el mundo, sino cómo proporcionar a nuestros egresados las herramientas para transformar de manera consciente y planificada el territorio en el que habitamos. Entonces, aquí esos comentarios tienen una gran importancia. Hemos visto en los últimos días los grandes desastres que han ocurrido en el mundo, los terremotos de Venezuela, los terremotos de Colombia, la catástrofe de Nepal, y todo se debe por efectos que ha generado el hombre, como el cambio climático, la mala ubicación de las ciudades, la vulnerabilidad creciente que tiene el mundo. Entonces, esos campos, la geografía los aboca desde diferentes, o se acerca de ellos de diferentes perspectivas, y que ayudan a generar un mundo sustentable en el futuro próximo o lejano. Por lo tanto, invitamos a los estudiantes de preparatoria a que vean esta opción de geografía como un área profesional dentro de su próximo futuro profesional. Muchas gracias.
Gracias, maestro Carlos Suárez Plasencia. Escucharemos a continuación al maestro Juan Jesús Conchas Rosales. Adelante.
Gracias a todos. Buenos días. Saludo pues con mucho gusto y admiración a la doctora Dulce María Zúñiga, rectora de nuestro centro universitario, y saludo también a mis compañeros que están aquí en el presidio y obviamente a los medios de comunicación que nos acompañan. Mi nombre es Juan Jesús Concha Rosales, soy egresado de la licenciatura en filosofía y actualmente tengo el honor de ser el coordinador de esta licenciatura. Sin embargo, hoy quiero hablarles no como coordinador, sino también como alguien que en algún momento estuvo en esta disyuntiva que se encuentran nuestros jóvenes el día de hoy, de decir qué carrera quiero estudiar, qué quiero hacer pues con mi futuro profesional y académico. Y la pregunta, bueno, con la que quiero iniciar el día de hoy es ¿por qué estudiar filosofía? ¿No? Cuando decidí yo estudiar filosofía, afortunadamente conté con el apoyo de mi familia, pero tuve en mi círculo cercano, con algunos con los amigos, ¿no?, con el contexto general, preguntas muy comunes que robaban pues mi atención, ¿no? ¿De qué vas a vivir, ¿no?, si estudias filosofía? ¿Qué es eso y para qué sirve? Son preguntas muy comunes que muy probablemente cualquier estudiante que esté pensando en estudiar filosofía o cualquier otra ciencia social y humana, pues son preguntas que frecuentemente nos llegan, ¿no? Todos hemos escuchado eso alguna vez y precisamente quiero disipar esas dudas el día de hoy con respecto a la filosofía. Para ello comenzaré con una idea sencilla, ¿no? La filosofía no es una carrera para aquellas personas o aquellos estudiantes que se conforman con respuestas fáciles, ¿no? La filosofía es para aquellos que quieren ir más allá de las apariencias, es para aquellos que quieren ir más allá de aquello que damos por hecho, cuestionar aquella información que siempre hemos aceptado pues como verdadera y que les interesa saber cómo pensamos, por qué actuamos y vivimos como lo hacemos hoy en día. Durante mucho tiempo pensamos que la filosofía es una disciplina dedicada al pasado, ¿no? ¿no? Que es una disciplina que solamente se encarga de elaborar conceptos abstractos, de coleccionar autores, libros y temas que tienen muy poca actualidad. Sin embargo, eso no es lo que hacemos los filósofos, ¿no? La filosofía tiene que ver también con las preguntas que aún no hacemos, ¿no? No solamente con las preguntas del pasado, sino con las preguntas que aún no hacemos, y eso la vuelve una disciplina completamente actual. Y me atrevo a decir que también una disciplina del futuro. Vivimos en un mundo marcado por la inmediatez, por lo superfluo, por la inteligencia artificial, por los avances médicos y biotecnológicos. Una crisis ambiental, como decía el compañero Carlos Suárez, ¿no? La desigualdad, las violencias, un mundo polarizado, ¿no? Entre los buenos, los malos, y sin lugar a dudas, pues un mundo de grandes transformaciones sociales. Frente a todos esos desafíos aparece una pregunta fundamental, es ¿qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué debemos hacer los seres humanos frente a la violencia? ¿Qué debemos hacer los seres humanos frente a la pobreza? ¿Qué debemos hacer frente a la desigualdad? Y a todas estas cuestiones que he enumerado anteriormente. Esta pregunta, ¿qué debemos hacer? Es una pregunta filosófica. Y estudiar filosofía significa desarrollar la capacidad de pensar críticamente, de argumentar, de analizar estos problemas complejos y sobre todo cuestionar estos supuestos y tomar decisiones razonadas. Estas habilidades que acabo de enumerar serán cada vez más importantes en el futuro. Pues la tecnología que hoy en día todos consumimos, ¿no? Y que en cierta medida padecemos, puede decirnos qué podemos hacer, pero hay algo que la tecnología aún no puede hacer, que es decidir por nosotros. Nosotros debemos decidir qué debemos hacer y por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? El campo laboral del filósofo es un tema pues muy importante. Y que cuando hablamos de estas salidas profesionales del profesional de la filosofía, solemos pensar en la docencia y la investigación como la primera salida laboral, lo cual es, por supuesto, un campo fundamental. Pero las posibilidades son muchas más amplias, pues, ¿no? Un filósofo puede participar en comités de ética médica, por ejemplo, que es un trabajo que está muy en boga, donde se analizan problemas relacionados con el consentimiento informado, el final de la vida, la reproducción asistida, los trasplantes de órganos, las nuevas tecnologías aplicadas pues a la salud. ¿Por qué un filósofo trabaja en un comité de ética médica? Porque la medicina puede hacer muchas cosas el día de hoy gracias al avance científico, gracias al avance tecnológico, pero que algo se pueda hacer no significa que automáticamente se deba hacer, ¿no? Y entonces eso implica un problema complejo que, les repito, tiene que ver con el deber hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el filósofo, esa persona profesional en la filosofía que ayuda a analizar, a problematizar y a tomar decisiones racionales y bien argumentadas. También encontramos un campo emergente y extraordinariamente importante, me parece, en la inteligencia artificial. Las empresas necesitan profesionales capaces de analizar cuestiones de ética, cuestiones de privacidad, sesgos en estas aplicaciones, responsabilidad, impacto social y gobernanza de estas tecnologías, ¿no? Preguntas, por ejemplo, de si este sistema que se acaba de crear, ¿no? Este software, si este sistema es justo, si este sistema beneficia a la mayoría de las personas, en qué nos puede perjudicar el uso de estas tecnologías, quién es responsable cuando una inteligencia artificial o un sistema de este tipo se equivoca, qué límites les debemos establecer a estas nuevas tecnologías. Todas estas preguntas son preguntas filosóficas, ¿no? Hasta hace unos meses una noticia fue muy popular en Estados Unidos, que estas empresas de inteligencia artificial estaban contratando cada vez más filósofos porque necesitaban este tipo de análisis argumentado, análisis crítico sobre el uso, la creación y la regulación pues, de sus creaciones, ¿no? Todas estas preguntas que les acabo de enumerar son preguntas que ya estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Que las grandes empresas están ya enfrentando. Por eso un filósofo puede desarrollarse también en ámbitos como la ética empresarial, la tecnología, la salud, las políticas públicas, los derechos humanos, la comunicación, la cultura y el análisis social. Nuestros egresados se han desarrollado en diferentes ámbitos que no necesariamente tienen que ver con la vida académica. Lo hemos estado exponiendo en la licenciatura en filosofía. Tenemos gente que se dedica a ser directores de museos, porque la filosofía tiene bastantes ramas que nos pueden ayudar a ejercer, digamos, nuestra profesión, desde la estética, desde la política, desde los derechos humanos, ¿no? Cuando un joven quiere, vuelvo al punto, ¿no?, elegir una carrera en la cual va a desarrollar su actividad profesional, siempre se pregunta: ¿en qué voy a trabajar? Esa pregunta es necesaria y, les repito, todos nos enfrentamos pues a esa pregunta, pero yo propondría agregar otra a esta discusión, y es: ¿qué problemas quiero aprender a resolver? ¿No? Es decir, no solamente pensar en la salida laboral, sino pensar en ese saber hacer que la filosofía pues nos invita a repensar el día de hoy. ¿Qué problemas quiero aprender a resolver, ¿no? Y en la Universidad de Guadalajara, nuestro lema, ¿no?, piensa y trabaja, creo que refleja precisamente eso, ¿no? Y en la licenciatura en filosofía aprenderemos a pensar y a trabajar bajo este esquema de qué problemas quiero resolver. El mundo laboral está cambiando rápidamente, algunas profesiones se transforman día con día y surgirán otras tal vez que todavía no conocemos. Por eso necesitamos profesionales que sepan aprender a cuestionar, argumentar, adaptarse a este mundo tan rápido y enfrentarse a problemas nuevos. Y justamente eso desarrolla la filosofía. Por eso estudiar filosofía no significa elegir una carrera que solo mira hacia atrás. Estudiar filosofía significa prepararse para pensar hacia adelante. Necesitamos filósofos en las universidades, sí, pero también necesitamos filósofos en los hospitales, en las aulas, en las empresas, en la investigación, pero también en los debates sobre inteligencia artificial, sobre tecnologías, sobre nuevas decisiones y nuevos desafíos. Siempre que existan nuevos desafíos, nuevas tecnologías, habrá algo que podamos pensar, que podamos preguntar, y esta es la necesidad de pensar, ¿no? Si eres un joven que quiere comprender el mundo, cuestionar lo establecido, participar en las decisiones que construyen nuestro futuro, la licenciatura en filosofía es tu lugar. Estudiar filosofía es aprender a pensar el presente para construir nuestro futuro. Muchas gracias.
Gracias por sus palabras, maestro Jesús Concha Rosales. Escuchemos con atención al doctor Armando Zacarías Castillo. Adelante.
Gracias, muy buenos días. Con un enorme saludo a nuestra mesa directiva, así como a todos ustedes que están en este momento recibiendo la información que se está proporcionando. Matizando un poco algunos de los temas que se han desarrollado hasta este momento, es que efectivamente, dentro de la dinámica social contemporánea, la exposición a una enorme cantidad de fuentes de información dispersa mucho la perspectiva a través de la cual nosotros podemos especializar nuestra observación. Y precisamente de lo que se trata ahora es de colocar los elementos para que pueda haber una debida ubicación de cada uno de los elementos en los que nosotros estamos situando nuestras decisiones. La carrera de Estudios Políticos y Gobierno del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades es una carrera que en este año cumple 35 años de fundada. Bajo esa perspectiva, hay una enorme reflexión y madurez que se ha establecido al interior de esta licenciatura para tratar de proporcionar una formación que permita a los estudiantes, y en este caso que estamos comentando esto, también es importante considerar que dentro de este plano de información nos estamos dirigiendo particularmente a los entornos familiares de los estudiantes, con mucha frecuencia a los padres de los estudiantes que como ya se mencionaba anteriormente, eventualmente tienen la enorme pregunta respecto de qué es lo que significa alguna formación que en lo particular no tienen bien ubicada. Hay ciertas áreas que tradicionalmente han tenido una ubicación muy clara, como digamos, el dentista, como el ingeniero agrónomo, etcétera, en el que dentro de la perspectiva del imaginario social, toda la gente supone una serie de actividades que, a las que se van a desarrollar. Sin embargo, en otras fórmulas de formación, no hay una caracterización tan claramente definida para la sociedad. En ese sentido, cuando nosotros estamos dentro de una perspectiva de funcionamiento social, nos encontramos que uno de los elementos que van a generar la articulación de la sociedad son las decisiones de organización y las decisiones de participación y las decisiones de representación. Todos estos elementos van implicando el fenómeno de la dimensión política en la que las sociedades se están desarrollando. Bajo esa perspectiva, nuestra sociedad mexicana ha tenido una serie de transformaciones a lo largo del tiempo y, digamos, en los últimos 40 años ha habido evoluciones muy importantes que han marcado el desarrollo de la sociedad mexicana. Y lo mismo sucede dentro de la perspectiva internacional. Tener un conocimiento respecto a qué es lo que representan las instituciones dentro de la estructura del funcionamiento político, qué es lo que constituye la personalidad de los actores que intervienen dentro del fenómeno de correlación política, cómo están establecidas las estructuras de decisión dentro de la perspectiva política, va permitiendo al estudiante comprender el fenómeno de la política desde una perspectiva especializada. Ciertamente, la política puede abordarse desde diferentes ángulos disciplinares, como el derecho, como la economía, como diferentes otros espacios, pero tratar de articular toda esa dimensión en un fenómeno de política permite precisamente interactuar, comprender y actuar de una manera debida dentro de la perspectiva fundamentalmente de algo que nos atañe a todos, nuestra decisión en los acuerdos que socialmente se están tomando y que para eso se establecen todas las estructuras institucionales de representación política. En ese sentido, la licenciatura en estudios políticos ofrece toda una gama de elementos disciplinares que correlacionados van constituyendo la perspectiva a partir de la cual se va a observar el fenómeno político. En ese sentido, entender, por ejemplo, que momentos como la transición de la década de los 80 a los 90 con la transición democrática, necesitamos comprender cuáles fueron los elementos a partir de los cuales se va dando una serie de cambios que finalmente dan lugar al primer momento en el que en nuestra historia contemporánea hay un cambio de régimen en el año 2000, y entender ese fenómeno no es un asunto que se pueda abordar de manera asistemática, sino todo lo contrario. Así como se señala en filosofía, necesitamos entender el presente para poder proyectar un futuro integrado. La licenciatura en estudios políticos ofrece a los estudiantes esa posibilidad y esa condición en la que pueda de igual forma relacionarse el egresado de estudios políticos con las instituciones políticas, con las organizaciones encargadas de la difusión política, como son consultorías o despachos de comunicación social que tienen un apartado de comunicación política extraordinariamente importante. La administración pública es otro escenario sustancial en el que hay un acercamiento muy importante de el sector de conocimiento de la ciencia política. Por otro lado, el espacio de la industria en términos generales requiere también las aportaciones y la relevancia, por ejemplo, de la consultoría para la toma de decisiones de estructuras que normalmente no están vinculadas con el quehacer político directo, del quehacer político partidista, pero sí el quehacer político de la decisión política, de las políticas públicas, por ejemplo, en el caso de la economía. Entonces, esto marca una enorme paleta de opciones que los egresados de ciencia política pueden tener. Solemos pensar que el egresado de ciencia política se va a convertir en un político. Eso no está excluido, eso puede suceder, pero puede suceder que un político salga de medicina, salga de agronomía, salga de diferentes espacios. Lo que no puede salir de esos otros ambientes disciplinares es un especialista politólogo capaz de interpretar y de intervenir en el esquema que permite tomar decisiones que socialmente van a tener una relevancia fundamental. De manera que bajo esa perspectiva y dentro de este panorama de universo en el que existen muchas fuentes de información, consideramos que es muy importante clarificar y tener espacios como este para perfilar de manera específica el trabajo que cada uno de los espacios que nosotros estamos proyectando. En este momento, además de la televisión y además de la radio, que fueron los mecanismos más importantes de comunicación décadas atrás, tenemos una paleta de opciones muy distintas y tenemos franjas de edad que consultan la información de muy diversa manera. Precisamente por eso queremos dirigirnos a todas esas capas de audiencias para que se acerquen al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y que disiernan todas las dudas que puedan tener respecto a la formación. Las formaciones que ofrece el Centro Universitario tienen una solidez y tienen una tradición extraordinariamente importante que tiene como respaldo una institución de gran peso en el país, de gran peso en la región, y que el estudiante tiene todos los elementos para poder tener y proyectar un futuro profesional exitoso. De esta manera, no me queda sino agradecer la oportunidad y quedamos a sus órdenes para cualquier duda que ustedes tengan.
Gracias, doctor Armando Zacarías Castillo. A continuación escucharemos a la doctora Enriqueta Lorena Cortés Manresa. Adelante.
Sí, muchas gracias a todos por estar aquí y también agradezco a mis compañeros del presidium y a nuestra rectora por haber tenido la oportunidad de hacer la apertura de la sesión de hoy. Y yo solamente me voy a permitir compartir con nuestra audiencia el calendario de trámites 2027A, precisamente porque estamos desde el día de ayer ya en el registro de las solicitudes para la elección para su carrera profesional. Entonces, para todos aquellos que van a iniciar con sus trámites, pues yo quiero reforzar lo dicho ya por mis compañeros aquí, las ciencias sociales y las humanidades son más necesarias que nunca, así que pues los esperamos con las puertas abiertas y los brazos abiertos a nuestro centro universitario. Este calendario de trámites 27A da inicio precisamente el 1 de septiembre y concluye el 30 de septiembre, esto para el registro, en donde ya sabemos la página de Escolar General, que es www.escolar.udg.mx, en donde ustedes registrarán su solicitud de inicio. Tienen todo el mes de septiembre para hacerlo. Y en octubre, del miércoles 7 al miércoles 28, será el periodo para cargar en sistema sus fotos, sus firmas, huella y la obtención de solicitud de ingreso. En noviembre, el sábado 7, será la aplicación del examen de admisión. En noviembre, de lunes 9 a diciembre 15, será el periodo para cargar en sistema toda su documentación. En enero, el lunes 11, será la publicación del dictamen y el lunes 18 darán inicio las clases del ciclo 27A. Yo los invito a que hagan una decisión razonada, precisa, pero que sobre todo piensen en qué quieren hacer en el futuro. No solo la parte que tiene que ver con la formación disciplinar, sino con su actitud personal de cómo son y cómo quieren desarrollar las potencialidades de su creatividad, de su imaginación, de su pensamiento crítico, de su perspectiva analítica, y las humanidades y las ciencias sociales les ofrecen esta gama de posibilidades. También quisiera aprovechar la ocasión para invitarlos a nuestra feria profesiográfica que tendrá lugar el 17 y 18 de septiembre. Nuestra feria se llama Descubre CUCCH, Explora, Conoce y Elige, y a través de una serie de de estaciones que plantearemos de distintas carreras, los alumnos tendrán la oportunidad de forma lúdica de acercarse precisamente a estas disciplinas que tenemos en nuestro centro universitario, y a través de juegos, de rallies y de dinámicas que se van a aplicar ahí, poderse acercar a las posibilidades de identificar los problemas sociales que más apremiantes son y las posibles soluciones que pueden aportar. Sentirse involucrados en un proceso de esta naturaleza parece un juego, pero es una adopción de una habilidad importante. Así que pues los esperamos, tendremos dos horarios, de 9 a 1 y de 3 a 6 de la tarde, 17 y 18 de septiembre, los esperamos con los brazos abiertos en el CUCCH. Muchas gracias.
Gracias, doctora Enriqueta Lorena Cortés Manresa. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Adrián Montiel, de aquí de Prensa UDG. Tengo solamente un par de dudas, que bueno, no hay duda que son programas acreditados de calidad. Y bueno, como comentaba la rectora del CUCCH, hay una baja, pero creo que también es una oportunidad, ¿no? Yo creo que ya están transformando los programas, los están reduciendo, los están enriqueciendo. También estos, la poca cantidad de alumnos van a tener una buena oportunidad, ¿no?, para la especialización y también para aprovechar a los profesores, ¿no? También creo que hay una buena área de oportunidad, una nueva generación que se va a formar ante esta crisis, ¿no?
Perdón. Bien, efectivamente hay una transformación en el espacio profesiográfico que hay, y que requerimos institucionalmente revisar en todos los elementos que constituyen estos factores, ¿no? Necesitamos revisar los impactos que ha tenido un proyecto que no se ha evaluado conforme a todo lo que ha sucedido con el funcionamiento de las decisiones institucionales de la universidad, que es el impacto que ha producido el éxito de la red universitaria al ofrecer otros espacios educativos dentro del área metropolitana de Guadalajara. Tenemos diferentes centros, como el Centro de Tlajomulco, el Centro Universitario de Guadalajara, el Centro Universitario de Tlaquepaque, etcétera, que han diversificado el espacio de atención y de interés de muchos sectores que tradicionalmente veían o tenían solamente, en el caso de ciencias sociales, como el centro especializado. Entonces, hay una reflexión que debe realizarse muy profundamente, en el que más que una disminución de estudiantes hay una transformación. También hay nueva oferta académica de otras licenciaturas, y las licenciaturas que estamos en este momento trabajando también tenemos que establecer una revisión en la que la proyección de la formación que estamos dando esté perfectamente en sincronía con todos los fenómenos contemporáneos que tenemos de formación. En ese sentido, hay varios proyectos de licenciatura que están actualizando sus currícula para tener esas adecuaciones y ofrecer elementos de mayor certidumbre para los estudiantes que quieren optar por cualquiera de estas carreras. Entonces, en el caso de estudios políticos, efectivamente vamos dentro de esa ruta y estamos haciendo una reconsideración, no tanto en términos de disminución de interés, sino de proyección profesional con mejores elementos para abordar el problema de la ciencia política contemporánea con los fenómenos políticos que se están desarrollando, y que tengan instrumentos y herramientas para poder intervenir en los diferentes espacios donde intervienen los profesionales del análisis político.
La siguiente pregunta. ¿Algo que iba a agregar, doctora? Adelante.
Gracias. Bueno, también comentarles que a través del liderazgo de la doctora Dulce María Zúñiga se está fortaleciendo cada vez más el acercamiento con el sistema de educación media superior, y ahí mismo poder establecer estos lazos que nos permitan que aquellos que egresan del bachillerato conozcan efectivamente estas oportunidades que dentro del campo de las ciencias sociales y humanidades podemos ofrecer. Por eso cada vez más vamos a llevar a los estudiantes a nuestro campus universitario, que conozcan las instalaciones, la biblioteca, los espacios que se tienen culturales, que también tengan esta vinculación con los estudiantes que ya se encuentran en este campus y de alguna manera fortalecer estas profesiones tan necesarias que nos ayuden a la transformación social y no solamente a eso, sino a resolver problemas urgentes que tenemos a nivel local, nacional e internacional, como los problemas del agua, como la desigualdad, los desaparecidos, por nombrar algunos. Estas disciplinas son muy necesarias para poner al centro al ser humano. Y en ese sentido también, a través de la propia rectoría, con la doctora Carla Planter, se están haciendo estos esfuerzos con el vicerrector ejecutivo, el doctor Solís Gadea, hay comités que están analizando cómo fortalecer estas áreas tan necesarias para poder tener este desarrollo tan importante en los diferentes campos que tenemos como sociedad.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Sí, por último, de mi parte, ¿qué se está haciendo en el CUCH para empatar estas disciplinas de ciencia básica con la inteligencia artificial y las herramientas que están pues surgiendo y especializándose cada día?
Sí, bueno, en ese sentido, bueno, ya nos comentaba el compañero doctor Zacarías, también el maestro Carlos de Geografía, que se hizo un rediseño curricular en el cual se están también incorporando de manera estratégica estas tecnologías con un sentido ético y de análisis, como también ya lo decía el maestro Jesús Conchas en el campo de la filosofía. Entonces, bueno, además de ello, también se va aperturar una licenciatura en educación e inteligencia artificial para estar en estos campos a la vanguardia, pero siempre con ese sentido crítico, ético, que nos ayude a avanzar como sociedad, pero sin perder la parte humana y del respeto que tenemos que tener.
Vamos a la siguiente pregunta.
Buenos días, todavía. NMAS y Fórmula Sebastián, una pregunta para el doctor Carlos Suárez. Mencionaba acerca de la geografía, de los conocimientos aplicados actuales, pues estamos entrando a septiembre, también mencionaba los movimientos telúricos que se van presentando, todo ese tema, algo que nos podría platicar específicamente en Jalisco, precauciones, el antecedente histórico, porque pues es un mes con incidencia, ¿no?
Sí, la percepción del riesgo es algo muy, muy importante dentro de nuestra sociedad y sobre todo en los terremotos de los últimos 20 años que han ocurrido en septiembre. Pero eso no indica que sean en septiembre. La mayor parte de los sismos intensos de gran magnitud han ocurrido entre abril y junio, esos dos meses. Pero la historia reciente que ha habido tres o cuatro eventos en este mes de septiembre, esperemos que no se repita este mes. El contexto geológico, bueno, ya nos se ha referido, bueno, Jalisco vive en una zona de tectónica activa donde la placa ribera subduce debajo del continente y eso genera una gran cantidad de sismos. Por ejemplo, en el mes pasado de agosto tuvimos 235 eventos sísmicos, desde magnitud 1 hasta el máximo magnitud 4.5. En la mayor parte imperceptibles para la población, pero esto nos indica que vivimos en una zona altamente sísmica y con alta posibilidad de que exista un evento de magnitud cercano a 8 o superior a 8. ¿Y eso qué nos implica? Que la sociedad, como parte de nuestra vida rutinaria, debemos estar conscientes que puede ocurrir un terremoto en cualquier momento y debemos estar preparados para poder saber qué hacer en el momento, y esa preparación va en diferentes vertientes, desde primeramente reconocer que está en una zona de riesgo, saber qué hacer en el momento de riesgo, saber qué tener en su vivienda, en su casa, tener una mochila de emergencia, donde estén sus documentos, donde estén sus identificaciones, sus seguros, el seguro social, o sea, todo lo que crean importante debe estar listo para poder sacarlo. Deben también saber qué hacer en dónde están, si están en la escuela, si están en un edificio público, si están en la calle. O sea, tienen que tener esa educación, ese conocimiento, y por eso, bueno, aprovecho aquí un comercial, los invito a participar de manera activa en el siguiente simulacro, en unos días más, el 19 de septiembre, porque es parte de la preparación para poder reducir los efectos de un desastre de origen sísmico. Los sismos no se pueden predecir hasta el momento. La sismología no es una ciencia predecible, pero sí podemos disminuir el efecto del desastre con esa preparación. Entonces los invito a todo nuestro público que está ahorita oyendo a tomar conciencia de esas partes que dije y poder inmiscuirse dentro de la cultura de la protección. Y dentro de la carrera de geografía, pues analizamos esa parte desde el punto de vista de ciencia, de ver por qué ocurren, y desde el punto de vista de riesgo y desde el punto de vista de planificación del territorio, cómo ordenar el territorio para evitar esos riesgos.
Gracias, doctor Suárez Plasencia. Parece que ya no hay más preguntas. No sé si desee dar un comentario para cerrar, doctora Dulce María Zúñiga.
Sí, claro, pues al principio agradecer a todos los participantes en esta mesa. Ya nos dejaron muy claro de la importancia de las ciencias sociales y las humanidades. Ya vimos los diferentes aspectos de las carreras que se han mencionado, que se han promovido el día de hoy. Y bueno, también hacer eco a lo que anunció la doctora Lorena, Enriqueta Lorena Cortés Manresa, que próximamente tendremos una feria de profesiones para que los estudiantes del bachillerato que todavía no deciden qué estudiar aprendan lo que es el CUS, lo que ofrece el CUS, y que vengan a descubrir las carreras que tenemos y se animen para inscribirse y regresar a fortalecer las ciencias sociales y humanidades. Muchas gracias a todos los panelistas y gracias a ustedes, Canal 44, Sistema de Noticias de la Universidad de Guadalajara, por recibirnos.
Gracias, doctora Dulce María Zúñiga. Gracias a todos. Así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa. No sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los que nos acompañaron aquí presencial, sobre todo por la difusión que se haga de esta información. Muchas gracias y que tengan muy buen día.